Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
La mar es una cosa seria, lo saben quienes viven junto a ella, cuenta la escritora Ángeles Mastretá. La mar es un amante impredecible, desconoce, abandona, lastima, pero brilla, acompaña y alimenta. La mar traga, roba, vomita. La mar abraza. La mar es un amante y quienes la aman entienden su locura y la perdonan. Por eso no se fueron cuando llegó el aviso de su próxima cólera. Por eso no la dejan después de padecerla. Por eso vuelven a empezar junto a ella, recién acallada, la fiebre de vivir a su vera. En la mar de entonces había más caracoles, había pulpos de hasta dos brazos, calamares de 30 centímetros y tantos criaderos de langostas gigantes que debajo de las piedras en la orilla podía uno ver que se asomaban sus bigotes de todos los tamaños. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva travesía por este mar de fueguitos que arranca hoy con los recuerdos, con los sueños que de la mar tiene Ángeles Mastretá. Y es que hoy vamos a regresar a la mar de nuestra infancia, ese mar cantábrico en el que hoy se celebra el Día del Carmen, patrona de todos los arranchales y de las gentes del mar. Festividad del Carmen, que también se celebra en nuestro pueblo, en Armincha, el pueblo en el que nacimos, el pueblo al que aún regresamos cada muy poquito tiempo, el pueblo en el que seguimos asomándonos cada poquito a esa mar, cada día con menos vida, pero a esa mar que nos trae tantos recuerdos, nos anima a seguir navegando durante, aún espero, mucho tiempo. Sabéis quienes seguís este programa desde hace mucho tiempo por dónde andamos o por dónde navegamos los últimos 10 años, 10 años ya haciendo mar de fueguitos, dónde andábamos hace más tiempo, hace 20 añitos, Vamos a descubrirlo, vamos a desvelarlo ahora mismo. Se cumplen 20 años del festival Chapel Reggae, el festival de música jamaicana que convierte esa pequeña localidad pesquera vizcaína de Armincha cada año en la capital, aunque sea por unos días, por unas horas, de la Euskadi tropical. Hace 20 años se organizó ese primer Chapel Reggae, entonces ni siquiera se llamaba así aún, no tenía nombre ese festival. En aquella cita de hace 20 años, en el puerto de Armincha, tocaron los grupos Yasa, Cannabis y Potato. Allí estábamos hace 20 años, con 20 añitos menos que ahora, organizando, dando vida a ese primer festival reggae de Armincha, que después ha convertido en lo que hoy es el Chapel Reggae. 20 años después, ese Chapel Reggae sigue llenando de música el pueblo de Armincha. De ese Chapel Reggae que se celebra mañana en Armincha vamos a hablar con las gentes que lo están organizando ahora, con la Comisión Popular de Fiestas de Armincha, con Josu Gurtubay, que es integrante de esa Comisión de Fiestas 20 años del Chapel Reggae, un programa especial, uno de sus carteles más ambiciosos para celebrar estos 20 primeros años. Festival gratuito, al aire libre, sin patrocinadores privados, otra manera de entender el ocio, la fiesta en Euskal Herria. Las fiestas van a ser protagonistas de nuestro Mar de Folguitos de hoy. También charlaremos con nuestro compañero Andeka Larrea, filósofo de Tastas Irrati Librea. Hoy, último repaso a la filosofía y sus cosas por esta temporada. Hablaremos de las gentes que defienden, apuestan por el espíritu libre. Hablará nuestro compañero Andeka Larrea en unos minutos. También dejaremos que nos caliente un poquito el sol y descubriremos las cosas que, si le dejamos, puede o podría hacer el sol. Todo eso y mucha música, música jamaicana, nuestro menú marino para este día de hoy, fiesta, festividad de todas las gentes que creemos, queremos, amamos a la mar. En unos minutos, en cuanto acabe Mar de Foguitos, nos iremos para allá, para Armincha. Saldremos a la mar para festejar que aún sigue viva, que aún hay gente que la sigue queriendo. Comenzamos, tarpamos una de las gentes, de los grupos que va a estar, de los artistas que va a estar tocando en el Chapel Reggae de este año. Nació en la isla francesa de la Martinique y vive desde hace muchos añitos en Francia. Toca, canta, se dedica a todo el reggae desde los 10 añitos. Canta en francés y también en creol, la isla, digo, el idioma, la lengua que hablaban en esa isla y que hablan en la isla francesa de la Martinique. Se llama Yanis Odua y va a estar en este Chapel Reggae del 2010 actuando mañana en Armincha. Ha tocado con gentes tan conocidas como Matinda, Strike AD o el africano de Costa de Marfil, Tikenya Fakoli. Nos quedamos con una de las canciones de Yanis Odua. Nos vamos poquito a poco acercando a ese Chapel Reggae, a la capital tropical de Euskadi.
La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Lorsque chacun sait que Martinique, Guadeloupe, Guyane, la situation empire, ça devient incontrôlable. Des générations entières ont souffert bien plus qu'au bagne. Tant de mille et pas une plantation aux descendants d'esclaves. Pour savoir que je ne juge personne et personne je ne blâme. Mais si beaucoup de jeunes s'obstinent à se tourner vers la cam, c'est parce que certaines personnes ont droit à ce qu'on ne les condamne. Ne me dis pas que tu ne sais pas qui rentre la drogue au kilogramme. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux. rentrer chez moi. Y'en a qui se battent pour l'indépendance. La majorité préfère être sous la tutelle de la France. Suivre les lois de son système pour eux est une assurance. Pour montrer qu'ils adhèrent à fond, manque leur préférence. On voit souvent tout ce qui vient de l'extérieur à outrance. Faut savoir que je ne fais pas partie de leur manigance. J'ai quoi qu'ils fassent, ils changeront pas ce que je pense. Depuis mon enfance, j'ai pour fond Afrique une attirance. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement, on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement, on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Pour me reconnaître ça y est fait, yo reconnaître ça y est dit. Notre attente toujours que y'en fait. Pour profiter de la vie qui s'en sort, comprendre y'en qu'est fait. De plus que ça qui n'est jardi, pas tant ni personne à l'aide. Faudrait nous travailler pour nous, même si nous t'as songé. Qui m'a dit grand-papa nous souffrait pour s'attraper. Si vraie liberté, ça y est fait qui est lâché. Dis ouais nous vivons sans un morceau, t'as quitté à nous à dans un pays que y'en.
La música de Yanis Odua este sábado gratis tocando en el Chapel Reggae de Armincha.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de abordo y hablamos de fiestas, fiestas del Carmen, en este caso en Baracaldo. La Comisión de Chotnas de Baracaldo ha puntualizado en un comunicado las informaciones que han aparecido los últimos días sobre las fiestas de esa localidad. Por un lado, se ha anunciado la aprobación de una normativa de Chotnas. Dicen que, a su entender, en vez de aportar, lo que hace es restringir y amenazar con sanciones. Destacan que desde la propia Comisión de Chotnas, afectada directa de esta normativa, han hecho alegaciones al respecto y no han sido aceptadas. Nosotras, dicen, nosotros no nos oponemos a una normativa, pero lo que queremos es que sea consensuada y tomada en cuenta nuestra opinión, con lo que tengamos una participación real en su elaboración, por una razón de peso. Nadie mejor que nosotras y nosotros sabe cómo es el funcionamiento de una chotna y no creemos que desde un despacho político se tenga conocimiento del mismo. Denuncia también en este comunicado la Comisión de Chotnas de Baracaldo que desde el Ayuntamiento de este municipio se ha dicho que son las fiestas más participativas de los últimos años. Dicen que esto no es cierto. Sí es verdad que hay 57 colectivos realizando actividades, pero también es cierto que no gestionan más que una mínima parte de lo presupuestado y siempre con un límite dentro de esa gestión, lo que el Ayuntamiento marca. La Comisión de Chotnas de Baracaldo cree que el modelo festivo que en Baracaldo se propone está gastado y que otro modelo es posible. Hacen suyas las conclusiones del Congreso de Comisiones de Fiestas de toda Euskal Herria, que se realizó en mayo y en el cual tomaron parte como comisión. Las fiestas son del pueblo y para el pueblo, por lo tanto, los vecinos y vecinas, junto a asociaciones del municipio, las tenemos que hacer. No son de las instituciones, como algunos creen. Por eso queremos un modelo participativo, igualitario y euskaldún, donde todas las sensibilidades tengan cabida y la libertad de expresión y de pensamiento sean reales, dicen desde la Comisión de Chotnas de Baracaldo. Al hilo de esto, también denuncian la censura sufrida por parte de las chotnas instaladas en el recinto festivo. La decoración exterior de las chotnas, dicen, ha sido retirada por parte del Ayuntamiento sin ningún tipo de justificación. Fiestas del Carmen en Baracaldo y también en Santurchi. Hablamos del colectivo Gizon Ekimena, que ha comenzado una nueva iniciativa, por el buen trato, con la que quieren motivar a las personas para que basen sus relaciones en valores humanos como la amistad, el respeto, la colaboración, la igualdad y la solidaridad. Esta iniciativa, dicen, va a ser continuada en el tiempo y es su deseo que se convierta en una iniciativa de todos los agentes sociales y del pueblo de Santurchi. Esta campaña por el buen trato se va a desarrollar durante las fiestas del Carmen en Santurchi, ya que durante estas fiestas, dicen, aumentan notablemente las relaciones entre la gente, aunque a menudo estas relaciones no se basen en el buen trato. La campaña, dicen, tendrá un mensaje central, simple y directo: tratándonos bien, todos y todas bien, acompañado de una imagen festiva y expresiva. Agradecen desde Gizon Ekimena el apoyo y adhesión del Ayuntamiento, Comisión de Fiestas, Comisión de Chotnas, Cuadrillas y Hostelería de Santurchi a esta campaña por el buen trato que acaban de lanzar en Santurchi durante estas fiestas del Carmen. Y una última nota en nuestro diario de a bordo que tiene también a las fiestas, en este caso a la Aste Nagusia. Como protagonista se celebra mañana en Bilbao el Comparsero Eguna 2010 desde las 11 de la mañana en la Plaza de la Arriaga. Diferentes actividades a las 11 música, a las 12 hinchables, a las 12 también comienzo del concurso de pinchos, la preparación de esos pinchos, y también a las 12 un reparto de chistorre, degustación de pimientos de Eusko Label. A la 1 presentación de los pinchos, a las 2 reparto de premios y a las 2 y media la tradicional comida de las comparsas. A las 5 en ese Arenal de Bilbao, dentro de este Comparsero Guna, actuación de Gozategui, y a las 7 y media de orquesta. Dejamos por unos momentos las fiestas, seguimos navegando por este mar de foguitos, dejamos ahora que el sol nos caliente un poquito.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
La noticia, si al menos lo cuenta Santiago Albarrico en su último libro Noticias, aparece en el diario Clarín, en la sección de últimas noticias de deportes de ese periódico. Y dice así: excitación sin precedentes entre la población. Se aguarda una victoria histórica. Tras unos minutos de angustiosa incertidumbre, comienza de nuevo a salir el sol. Hablamos, nos calentamos con el sol. ¿Qué pasaría si un buen día al sol le diera por hacer cosas extrañas? Si al sol le diera por acercarse a la gente que menos tiene. Algo así nos cuenta esta asombrosa noticia de Santiago Albarrico. Entramos en nuestro Informarrico, vamos a calentarnos, vamos a disfrutar de un sol más rebelde y solidario que nunca.
El Informarrico, noticias del otro mundo para entender este.
El sol, fuera de control, ilumina la casa de los Fernández. El gobierno reconoce su responsabilidad. Edelmiro Fernández, recogedor de cartones de 38 años, abrió esta mañana la ventana y creyó que se estaba muriendo. Luego recordó que alguien le había hablado alguna vez de esa luz ancha, picante y clara que se mantenía encendida por sí misma. Era el sol. «Está nevando», gritó su mujer sin comprender muy bien lo que pasaba y corrió a despertar a los niños. Fuera, en la calle, padres e hijos se abrazaron con los ojos entreabiertos, embadurnadas las nucas de ligerísima miel, y vieron que su perro se había vuelto marrón, que al gallo se le había puesto roja la cresta, que la hierba se teñía de verde, que el cielo se disfrazaba de azul, que a todos se les habían vuelto blancos los dientes, y les hizo tanta gracia que estuvieron riéndose y empujándose durante 2 horas. Las autoridades investigan las causas de este insólito accidente, que no saben si atribuir a un fallo mecánico o humano. Se rumorea que a pocos kilómetros de la casa de Edelmiro Fernández, un error parecido ha hecho florecer y enseguida fructificar el cerezo seco de la familia Gutiérrez. El gobierno llama a la calma, pero en medios próximos al poder se teme que, de seguir sucediéndose estos desajustes, el sol acabe saliendo todos los días y para todos.
El sol fuera de control y eso sí, para uso y disfrute de todos y todas.
La filosofía y sus cosas.
Tenemos hoy al otro lado del teléfono a nuestro compañero Andeka Larrea. Con él vamos a dar un repaso a esa historia de la filosofía y sus cosas. Último repaso de esta temporada. Muy buenos días, Andeka.
Hola, Gorka, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos por dónde íbamos o qué nos toca.
Nos toca dar un pequeño saltito en la historia, porque lo habíamos dejado en todas esas corrientes que al comienzo de la llamada era cristiana, ¿no? Disputaban un poco intelectualmente, digamos, el final de las filosofías paganas y el comienzo de la teología cristiana. Hablamos de los gnósticos, ¿no? Y ahora vamos a dar un salto hasta el siglo XII, ¿no? Hay que tener en cuenta que a partir del triunfo del cristianismo, de la instauración del pensamiento teológico en toda la Europa mediterránea, pues el pensamiento libre, independiente, no lo tuvo nada fácil, ¿no? Y durante muchos siglos, digamos que el monoteísmo cristiano, la teología cristiana, impuso su capacidad de pensamiento y su capacidad, además, ¿no?, como productora de pensamiento, como copiadora oficial de los textos antiguos, ¿no?, y teniendo, digamos, esa hegemonía sobre los discursos, ¿no?, fundamentalmente, como digo, teológicos. Pero en el siglo XII comienzan a darse, digamos, los primeros pasos, ¿no?, que luego llevarán al renacimiento europeo, precisamente el renacimiento de todas esas filosofías tan detestadas y tan odiadas por la teología cristiana, por el cristianismo en general, ¿no? Hoy quiero recordar que para todo este recorrido que hacemos en la filosofía y sus cosas, nos guiamos por una obra del filósofo francés Michel Onfray, ¿no? En este caso, el segundo volumen de su Contrahistoria de la Filosofía, porque él ha recuperado muchas de las corrientes de pensamiento que las historias oficiales de la filosofía todavía hoy siguen siendo marginadas u olvidadas, ¿no? Y ocurre esto con este movimiento que a partir del siglo XII se llamó Espíritu Libre o Hermanos y Hermanas del Espíritu Libre, ¿no? Desde luego no constituye un movimiento filosófico materialista, de esos que hemos ido viendo desde el siglo VI antes de Cristo, ¿no?, hasta la aparición del cristianismo, pero sí desde luego un pensamiento de la resistencia y de la resistencia a los dogmas cristianos de una manera, digamos, lineal o dogmática, valga la redundancia, de entender lo que fue el mensaje cristiano, algo que también vimos en los gnósticos, ¿no? Es decir, sigue siendo un pensamiento idealista, un pensamiento que afirma la existencia de un alma individual, cree en una vida más allá, pero que, sin embargo, supone, como decía, una hostilidad o una resistencia muy fuerte frente a el pensamiento o la doctrina oficial cristiana, ¿no? Todos conocemos el papel que tuvo la Inquisición, ¿no?, y, digamos, las violencias a las que sometía a todos aquellos pensadores o pensadoras que se salían un poco del pensamiento dogmático, ¿no?, y de la doctrina oficial de la Iglesia, lo cual, ¿no?, explica que los hermanos y hermanas del Espíritu Libre, que es como se hicieron llamar, ¿no?, y que trabajaron en la clandestinidad entre el siglo XII, XIII y el siglo XVI, pues lo hicieran precisamente escondidos, ¿no? No existe un texto oficial, entre comillas, que recoja las ideas de este movimiento, por otra parte, muy plural, ¿no? Pero es un hecho y es una constatación, así lo señala Michel Onfray, que fueron miles las personas adheridas a esta corriente, pero en cualquier caso la clandestinidad, teniendo en cuenta que el castigo podía ser o era directamente la hoguera, les hizo precisamente enseñar o transmitir sus doctrinas con muchísima precaución, siempre en la clandestinidad, siempre de manera oral y no dejando ningún documento por escrito que pudiera revelar la identidad de sus prácticas, ¿no? Aquí surge, ¿no?, todo el movimiento sectario, ¿no?, entendido en el sentido no peyorativo de la palabra, ¿no?, como lo utilizamos hoy en día, sino en el sentido de un grupo que tiene que protegerse de un exterior hostil, ¿no?, y que tiene un conocimiento que es solo para determinados iniciados. Es decir, aquí la confianza entre los practicantes de este conocimiento era esencial para poder pertenecer a esa secta, ¿no? Pues, sin embargo, a pesar de estas prácticas sectarias y secretas a las que estaban obligados, ¿no?, los hermanos y hermanas del Espíritu Libre, ¿no?, Onfray afirma con rotundidad que esboza la primera filosofía europea coherente, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el fundamento de su pensamiento? Bueno, pues ellos tienen una interpretación del mundo radicalmente opuesta a la doctrina cristiana en lo que se refiere a la cuestión del pecado, que es una cuestión que marca la concepción europea del cuerpo, la relación con el cuerpo, la sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todos conocemos estos asuntos. Pues para el Espíritu Libre, el hombre, ¿no?, por sí mismo es un ser divino, puesto que ellos son panteístas y afirman que todo lo que existe es Dios, ¿no? Y si todo lo que existe es Dios, no hay nada de pecaminoso en las acciones humanas, el cuerpo no tiene nada de negativo, no lleva la marca del pecado original, como dice la doctrina cristiana, y hay que recuperar el cuerpo, celebrar el cuerpo, porque el cuerpo también es divino, ¿no? En este sentido, su lucha es en contra de la represión, ¿no?, que había organizado la Iglesia contra todo aquello que supusiera placer, hedonismo, sexualidad o simplemente dejarse llevar por los placeres del cuerpo, ¿no? Para la Iglesia cristiana, la palabra epicureísmo, vinculada a las filosofías antiguas del placer, que de alguna manera continúan con el Espíritu Libre, era sinónimo de paganismo, era sinónimo de diabolismo, era sinónimo de toda la negatividad posible en el mundo, ¿no? Y antes que incluso en nuestra cultura contemporánea y nuestras prácticas contemporáneas todavía está presente todos estos siglos de relación negativa con el cuerpo humano, ¿no? Y aún estamos por recuperar una cierta relación positiva con el cuerpo que las filosofías orientales supieron durante mucho tiempo, muchos siglos, mantener, ¿no? El Espíritu Libre también tiene una concepción de la historia distinta, ¿no? Los cristianos piensan que la historia comienza cuando Dios crea el mundo a partir de la nada y que acabará con la segunda venida del Mesías, el fin de la historia, etcétera. Sin embargo, ellos tienen una concepción cíclica de la historia, análogamente a la que tenían los filósofos griegos de la antigüedad, ¿no? Y esta concepción cíclica, unida a su rechazo de la idea de pecado, porque todo es Dios y todo es divino, ¿no?, les lleva a afirmar una inversión de los valores, ¿no?, interpretando libremente la Biblia, ¿no? También hay que recordar que el cristianismo, cuando establece, digamos, el dogma, el canon de la Biblia, bueno, pues deja muchas cosas en un segundo plano, y la propia Biblia es un libro que permite muchas interpretaciones, ¿no?, pues da pie a el Espíritu Libre, precisamente a esa celebración de los placeres, del lujo e incluso de la sexualidad, es decir, una afirmación de la vida humana en su integridad, sin disociar el cuerpo y el alma por un lado y volcarse, digamos, en la vida del alma más allá de la muerte, ¿no?, sino en la vida concreta que cada individuo tiene en este mundo unido a su cuerpo, ¿no? Eso quiere decir que, es lo que también le interesa rescatar a Onfray, que el epicureísmo, que estas filosofías del placer de las que hemos hablado en alguna otra edición, sobreviven curiosamente en una filosofía que es claramente idealista y que además podríamos clasificar de cristiana, aunque sea un cristianismo de la resistencia, aunque sea un cristianismo heterodoxo, no es para nada una filosofía materialista, ¿no? Sin embargo, es posible que haya un epicureísmo cristiano, ¿no?, que estos términos fueran durante muchos siglos antagónicos. Bueno, y de aquí, ¿no?, señalábamos esta transición, los siglos XII, XIII hasta el XVI, vamos a llegar al Renacimiento, y hoy quería al menos poner las bases, ¿no?, de lo que será los programas de la próxima temporada, porque ya en el Renacimiento, ¿no?, gracias precisamente a estas filosofías clandestinas, gracias a esta línea de continuidad que une la antigüedad clásica con ese momento en Europa en el que se quiere recuperar todas las filosofías que el dogma o que la Iglesia cristiana había completamente rechazado y marginado imaginado, ¿no? Pues aparecen. ¿Por qué tiene el Renacimiento una importancia? Y muchas veces esto se olvida, ¿no? Pues por la aparición de la imprenta en el siglo XV. Es decir, la imprenta se convierte en un medio de comunicación y de difusión de las ideas que no existía hasta ese momento. La Iglesia controlaba los libros, controlaba las copias de los manuscritos, y no había posibilidad de que un pensamiento independiente, clandestino, o de que traductores que fueran a las fuentes originales fundieran sus ideas. La imprenta es una revolución, ¿no? Y la imprenta permite que el conocimiento se expanda, se vaya expandiendo progresivamente, ¿no? Hay que contar también con analfabetismo de la población europea, pero bueno, poco a poco los textos clásicos empiezan a circular, se estudian con un poco más de libertad, se pone el énfasis en las traducciones del griego al latín, se recuperan autores que, como he dicho, la Iglesia había dejado un poco de lado, todo lo que no fuera Platón y todo lo que no fuera la parte de Aristóteles que más les interesó, pues había sido completamente marginado, ¿no? Se va hacia un estilo también en la crítica literaria mucho más ligero que la pesadez de la terminología y de la escolástica medieval, que era un tipo de literatura muy pesada, ¿no? Y se empiezan a, bueno, sentar las bases. Esto tiene que ver con muchos acontecimientos históricos, ¿no? No solo en el mundo de las ideas, pero bueno, por simplificarlo un poco, ¿no? El cristianismo comienza a retroceder, ¿no? ¿Por qué? Porque la preocupación por el más allá, la preocupación teológica retrocede frente a una recuperación, lo que podríamos llamar un giro antropológico, y una recuperación de la ética, de la preocupación por la ética, por la moral, por la vida en la comunidad y sobre todo por la política, ¿no? Y esto hace que el cristianismo vaya retrocediendo, pero no hay que tener la perspectiva histórica adecuada. El cristianismo se resiste a perder esa hegemonía, ese poder político, ese poder en el campo de las ideas, y bueno, en 1600 todavía, ¿no? Giordano Bruno, astrónomo, filósofo, pensador, pues arde la hoguera, condenado por hereje por la Inquisición, ya en pleno siglo XVII, ¿no? Incluso mucho más allá, sabemos que la Inquisición siguió ejerciendo una nefasta influencia en lo que se refiere a la posibilidad de un pensamiento independiente. El propio Descartes tuvo bastantes dudas a la hora de publicar su discurso del método un par de siglos más tarde, precisamente por esta presión de la Inquisición, ¿no? Y por agregar y por citar una figura clave del pensamiento renacentista, ¿no? Habría que hablar de Lorenzo Valla, que propone ya directamente un cristianismo epicúreo, ¿no? Es decir, que en contra del cristianismo oficial, él afirma, siguiendo un poco este hilo conductor del espíritu libre y del epicureísmo que de alguna manera ha sobrevivido durante todos estos siglos, ¿no? Pues propone de nuevo una afirmación del cuerpo como posibilidad, precisamente porque Lorenzo Valla era cristiano, no tiene nada de materialista, simplemente que era un cristiano heterodoxo, ¿no? Y propone que, bueno, a Dios, a la salvación, se pueda llegar a partir de la afirmación del cuerpo y no a partir de la negación del cuerpo, que era lo que proponía la Iglesia. Y además, Lorenzo Valla fue uno de los polemistas más radicales en contra de la Iglesia, más en su caso a cara descubierta, no se escondió, no utilizó seudónimos, ¿no? Y uno de sus descubrimientos más famosos es el hecho de que demostró la falsedad de un documento, que es el documento por el cual la Iglesia afirmaba que tenía el poder terrenal, puesto que el último emperador de Roma, Constantino, se lo había donado, ¿no? Y Lorenzo Valla demostró, con argumentos filológicos e históricos, que esa donación, ese documento era una falsificación que había realizado la propia Iglesia, ¿no? Además, en ese momento estaba más que corrupta, con lo cual nos caracteriza un poco al personaje como un radical crítico del cristianismo, ¿no? Y que propone sea el placer un camino hacia Dios, algo desde luego que para la doctrina oficial de la Iglesia, incluso hoy, resulta poco menos que muy peligroso de aceptar o solo de pensar, pero ya en el Renacimiento se están poniendo las bases para todo lo que vendrá después, la filosofía moderna, la revolución científica, la ilustración, y esto sí lo dejaremos para las próximas ediciones de la filosofía y sus cosas.
Ok, Andeka, pues regresamos después del verano con el Renacimiento y esperemos también con un poquito más renacidos. Muchísimas gracias, Andeka, y hablamos después del verano.
Así es, nos vemos a la vuelta.
Un saludito, nos vamos ahora con el espíritu más libre que nunca hasta el Chapelreque de Arminta.
Robert Sanchez at the controls. Charlatan. and beat and King Kong out of the microphone. Tell you one more time.
Decíamos en la presentación, son 20 añitos ya de ese festival de reggae de Armitxa, el Chapel Reggae, hace 20 añitos. Comenzábamos con ese festival, con ese concierto que entonces nos llamaba Chapel Reggae, de Yasa, Cannabis y Potato en el puerto de Armitxa. Y 20 años después, pues otras gentes del pueblo, de la Comisión de Fiestas de Armitxa, siguen con ese festival. Tenemos al otro lado del teléfono hoy, en el día grande de las fiestas de Armitxa, a Josu Gurtubay. Muy buenas, Josu.
Hola, buenas.
Lo primero, empezamos con este día del Carmen, todo preparado, me imagino, para esa procesión de la tarde.
Eso es, sí, estamos ya totalmente inmersos en las fiestas y bueno, hoy es el día grande, el día más importante, con el Chapel Reggae, por supuesto, pero este es el día oficial de las fiestas.
Que esta tarde hay, cuéntanos esa procesión, cómo es esa procesión del Carmen ahí en Armitxa.
Sí, esta tarde pues nada, primero se hace una misa, después se coge a la Virgen y se va en procesión hasta el puerto. En el puerto se le mete en uno de los barcos más antiguos que hay aquí en el puerto, se va con la Virgen y salen todos los barcos de Armitxa, la mayoría de ellos, a dar un ramo de flores ahí a alta mar, dar tres vueltecitas alrededor de las flores en honor de los marinos que ha habido y que habrá aquí en Armitxa.
Hoy el día de las tradiciones, como el homenaje a esa Virgen del Carmen, patrona de los arranchales, y mañana, pues bueno, el día de, digamos, los nuevos tiempos en Armitxa, 20 añitos ya del Chapel Reggae.
Eso es, parece mentira, pero poco a poco pues hemos seguido continuando, ha habido diferentes generaciones trabajando en este proyecto, y ahora estamos nosotros totalmente metidos en ello, y bueno, y 20 años, parece nada, yo tenía 5 años cuando empezó todo esto, estaba ahí en el concierto disfrutando como un chaval, y ahora pues ya organizando y bueno, para que otra gente disfrute tanto como he podido yo disfrutar todos estos años.
20 años que hay que decir, no son 20 ediciones del festival, porque ha habido años en los que, bueno, por diferentes causas no ha habido Chapel Reggae, hasta que otra gente lo han retomado, 20 añitos, y no sé, bueno, ahora mismo esa comisión de fiestas de Armitxa, porque hay que decir que las fiestas, la organización de las fiestas, y tanto este Chapel Reggae también, es completamente, bueno, organizado por la gente del pueblo y, bueno, por una comisión popular de fiestas.
Sí, nosotros somos un grupo, bueno, como una cuadrilla, que hemos decidido tomar un poco el relevo de, después de tantos años, de la comisión de fiestas, y dentro de la comisión de fiestas, aparte de organizar todo lo que son las fiestas, como el Día del Carmen hoy mismo, desde el miércoles que llevamos en fiestas hasta el domingo, pues seguimos organizando también el festival más importante, yo creo, que puede haber en estos alrededores, ¿no? Al final, 20 años no es fácil conseguirlo. Si tú miras todos los festivales, habrá muy pocos que puedan contarte con tantas ediciones.
De los primeros en hacer un festival de reggae por Euskal Herria, ahora ya la música reggae parece que, bueno, que ya suena en diferentes rincones, pero hay que decir que, bueno, que como Armincha, en cuanto a dónde se celebra el festival, a cómo se organiza, cómo se implica la gente del pueblo, no hay otro festival aquí por la zona.
Eso es, no, nosotros al final, como ya he dicho, somos un grupo de amigos, ¿no?, y organizamos las cosas pues en nuestro tiempo libre, con la ayuda que podemos pedir a la gente del pueblo, a la gente de los alrededores, a los grupos que vienen, que también se implican con nuestra causa, y al final un poco con la ayuda de todos y colaborando y trabajando duro durante todo el año, pues podemos sacar adelante este festival para el disfrute de todos. Al fin y al cabo es uno de los pocos festivales gratuitos con un cartel tan extenso y de tanta calidad que se puede encontrar, y para eso pues nosotros ahí estamos trabajando durante todo el año, y bueno, deseamos que todo el mundo disfrute.
Escuchábamos al comienzo de nuestro programa de hoy a uno de los grupos que va a tocar ahí en Armincha, a Gianni Soudua, originario de la isla francesa de la Martinique. Cuéntanos, vamos, si te parece, con ese cartel, luego hablamos de las actividades que va a haber también durante todo el día de mañana en torno al reggae, pero vamos con el cartel. Escuchábamos a Gianni Soudua. Cuéntanos qué grupos van a tocar este año en el Chapel Reggae.
Sí, a ver, como todos los años, intentamos traer lo primero un grupo local. Es decir, nosotros llevamos ya 20 años trabajando, pero al comienzo el proyecto fue un poco como puente para esos grupos locales que salían de Euskal Herria, y para darles una oportunidad, un escenario para que se diesen a conocer. Nosotros queremos seguir con esa mentalidad y siempre intentamos traer un grupo local para impulsarlo de alguna manera junto con artistas de nivel nacional e internacional. Ese grupo este año va a ser Bilbomatics, y luego, aparte, pues hemos dado un salto de calidad también internacionalmente. Entonces, hemos traído Seini Ijeliba, de origen guineano, que va a dar un toque africano al festival de alguna manera, junto con el xilófono. Va a ser un espectáculo realmente inolvidable. Por otra parte, también van a venir Gianni Soudua, Souleyman y Lainang. Souleyman con Lainang van a tocar juntos. Lainang va a poner un poco la voz melódica, los coros, y bueno, va a ser también un espectáculo bastante importante. Y con ellos, bueno, su banda es la Yala Crew, que vienen de Francia, pero bueno, tienen origen caribeños, y bueno, yo creo que le va a dar un toque muy bonito al festival. Y luego, como cartel importante a nivel nacional, se puede considerar a Chulito Camacho, que bueno, es toda una novedad tenerla aquí en Armincha. Además, no está haciendo muchos conciertos este año por la península, y menos aún en Euskal Herria. Entonces deseamos y esperamos que todo el mundo pueda asistir a verle también a él. Y luego, para finalizar, estaremos con Bad Sound System, que yo creo que es un grupo que es muy, muy animoso, sobre todo para las altas horas de la madrugada en el que ya nos adentraremos. Entonces, pues yo creo que se hará muy ameno, la gente disfrutará, se animará, y eso. Y al final, como todos los años, a ver el amanecer detrás del escenario y a ritmo de reggae, si puede ser, mucho mejor.
Porque hay que decir que sobre las 10 así empiezan esos conciertos, y bueno, y se hace de día en Armincha como a las 7 de la mañana, o si se nos está acabando cuando temprano los conciertos.
Eso es, bueno, al final empiezan a las 10, los conciertos acabarán sobre las 6 o así, pero pero nada, un poco que se alargue o la gente si está animada, si pide canciones, si se ve que hay ambiente, al final siempre se puede llegar al amanecer. Entonces, es un espectáculo ver el amanecer detrás del escenario, yo creo que son cosas que no se olvidan jamás.
Grupos en ese cartel del Chapel Reggae, pero también durante todo el día un montón de actividades. Además, este año novedades con esa pista de skate que se inaugura en Armincha. Cuéntanos qué va a haber, además de los grupos, durante todo el día en Armincha mañana sábado.
Eso es, como todos los años, pues nosotros seguimos avanzando, seguimos evolucionando, y aparte de intentar mejorar los conciertos, también estamos intentando realizar más actividades a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, este año hemos tenido la oportunidad de hacer un campeonato de skate, porque nos han hecho una pista de skate justo a 10 metros de la playa de rocas, que es Armincha Caldes. Entonces vamos a aprovechar para hacer por la mañana con unos sound system, así ya se empieza a escuchar los ritmos reggae, raga y dancehall durante el día, y va a haber campeonato para los más jóvenes. Después a la tarde seguirá el campeonato, pero ya más como exhibición de la gente mayor. Y también vamos a tener grupos de percusión. Por ejemplo, va a haber un poteo rasta a partir de la 1 de la tarde de bar en bar por Armincha, a cargo del grupo de percusión Orabai. Entonces ellos van en procesión por delante de todo el grupo, de toda la multitud, y así pues se puede disfrutar también de lo que es el pueblo en general, no solo el concierto. También a la tarde vamos a tener danzas africanas, que todas estas actividades también siguen siendo gratuitas, y en las danzas africanas pues se va a hacer una pequeña exhibición del grupo Sapali, que traen ellos también su grupo de percusión y todo, y se darán clases gratuitas pues para aprender un poco a hacer danzas africanas y un poco que no sea solo el concierto y por la noche, sino que haya actividades, que se pueda gozar del sol, que esperemos que haya, y así pues amenizar el día de todo el mundo.
Y recordar que la gente tiene que ir a Armincha porque hay que pagar todo esto, no sé cómo, no hay patrocinadores, que no sé cómo se consigue el dinero para pagar todas las fiestas y el Chapel Reggae también.
Sí, bueno, al final nosotros pues con diferentes medios, bien mediante rifas, bien con la venta de camisetas y sobre todo con el dinero que sacamos de la chosna, pues es con lo que podemos pagar o mal pagar, como si dijésemos, todo esto, porque al final nosotros estamos siempre en temas económicos totalmente apurados, hacemos año a año apuestas en intentar, no sé, subir un poquito el nivel, con lo que requiere un poco más de presupuesto, pero bueno, por ahora las cosas nos salen bien, en el sentido de que todos los años recuperamos lo que hemos invertido al principio. Entonces, para nosotros es una satisfacción que cuando nosotros damos un salto de calidad y de actividades, vemos que hay una respuesta por detrás, que viene un poco más de gente, y la gente pues aporta en la medida que puede, bien mediante ambiente, bien tomando algún trago en la chosna. Entonces eso pues es de agradecer también.
Y hay que decir que, bueno, también ese festival que arranca mañana, y es en un pueblo, bueno, Armincha, chiquito, en el que llegan miles de personas durante ese festival. No sé cómo vive la gente del pueblo, si hay problemas con los vecinos de Armincha o si la gente apoya este festival y todo lo que hay en torno al Chapel Reggae.
Sí, bueno, nosotros al final dentro de la comisión de fiestas intentamos hacer unas fiestas que sean equilibradas, ¿no? En el sentido de que haya actividades para niños, actividades para gente joven, para gente de mediana edad, para ancianos, para todo el mundo, que haya actividades. Entonces, de esa manera, lo que intentamos es que exista ese equilibrio, ¿no? Y cuando toque el día de la gente joven, en principio, pero que sobre todo viene mucha gente de fuera, pues la gente ya esté satisfecha, ¿no?, de lo que es todas las fiestas. Entonces, bueno, siempre hay alguna tensión, alguna cosa, además siendo un pueblo pequeño, pues ya se saben los rumores y las cosas, los desacuerdos, pero bueno, al final nosotros intentamos calmar un poco todo mediante explicaciones, y al final esperemos que año a año podamos seguir trabajando con este proyecto.
Y una duda, antes cuando, bueno, en la época que se hacían dos días de festival había también zona de acampada libre, gratuita para la gente, no sé si este año no hay zona de acampada, al ser solamente una noche, pero en caso de que alguien se acerque a esta Armincha, hay muchas campas por allí, pero no sé si habrá algún problema o si se podrá acampar en alguna de las campas que hay por Armincha.
Sí, yo recuerdo que aquellos tiempos realmente se organizaba una acampada oficial donde se ponían toda serie de elementos, había gente trabajando para coordinar que todo estuviese en orden, luego la limpieza. Nosotros este año y todos estos años, pues al tener tan poca gente trabajando en el festival, al final la cuadrilla que antes he dicho, pues no podemos, no tenemos medios para organizar todo eso. Entonces nosotros lo que decimos a todo el mundo es que en realidad es como venir cualquier otro día. Tú vienes mañana aquí o cualquier otro día del año y te puedes poner en una campa, acampas con tus amigos, pasas un buen tiempo. Si quieres hacer una barbacoa, pues puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Pero claro, nosotros no nos podemos hacer responsable de todo eso. Y sí que pediríamos, por ejemplo, pues que luego se mantuviese limpio y se recogiese todo bien, para evitar lo que antes hemos estado comentando, pues todos esos problemas que se pueden crear dentro del pueblo, que a la larga podrían hacer que el festival se cortase o que hubiese que hacer cosas nuevas.
Pues en apenas 5 minutillos, en cuanto acabe Mar de Fuit, nos vamos para Armincha para llegar a tiempo a esa procesión de esta tarde con la Virgen del Carmen. Y mañana, como sabéis, es Chapel Reggae. Vamos a quedarnos con uno de los grupos que va a tocar en Armincha, con Suleiman y su banda de Yala Crew. Y lo único, pues desearos mucha suerte, Josu, y nada, que nos vemos en un ratillo ahí en Armincha.
Vale, muchas gracias. Y bueno, invitar a todo el mundo que venga a Armincha a disfrutar de un paraíso inolvidable, de una noche inolvidable y a disfrutar, que eso es lo más importante. Muchas gracias, Jorge.
Pues muchas gracias a ti, Josu, y lo dicho, nos quedamos con la música de Suleiman y su grupo Yala Crew, y a vosotros, bueno, ya sabéis, ir para Armincha, y el lunes regresamos aquí con Mar de Fobitos. Un saludo, hasta el lunes, y un saludo también, Josu, nos vemos, chao.
Venga, hasta ahora.
Pour nous tous qui espérons voir la lumière, pour voir des jours meilleurs, mon frère. La fraternité, la paix entre nous tous.
Et je veux voir la lumière de la vie. Et je veux voir la lumière de la vraie vie. Et je veux voir la lumière de la vie. Sans souffrir pour nous.
Qu'il vienne à moi, qu'il me montre qu'ils peuvent laisser une porte s'entourer pour moi. Malgré tout, difficile de voir qui est qui. Hey, ooh, ah, dis-moi qui je suis. À l'heure où je pleure mes larmes, je n'ai qu'une sensation d'heure et de malheur. Pourtant l'argent les met toujours à la poursuite de ce bonheur. Je veux voir la lumière de la vie. Et je veux voir la lumière de la vraie vie. Et je veux voir la lumière de la vie. Sans sombrer pour nous ici. Ils sont toujours prêts derrière toi à te dire que c'est ce chemin-là qui est bon pour toi. Mais eux-mêmes sont dans le brouillard. La journée, tout autour de son qu'il ne voit jamais rien.
Fructifié pour eux.
Ah,
et je veux voir la lumière de la vie. Et je veux voir la lumière de la vraie vie. Et je veux voir la lumière de la vie. Sans sombrer pour nous ici.
Dites-moi. L'esprit de tout ce dépit, nous on se fait aucune illusion.
l'occasion, mais
on a trop la sensation
d'être pris pour des cons. Ils ont tellement transformé l'histoire
que vraiment plus personne ne peut les croire.
Ruineurs de morale, toujours prêts à faire la morale,
alors qu'ils ont atteint le stade suprême du mal. Ils ont atteint le stade suprême du mal.